está aquí en los estudios, la primera entrevista después de 3 meses aquí en la radio, con la secretaria de Políticas Públicas de la provincia de Río Negro, la doctora Mercedes Iberó. Mercedes Iberó, gracias por estar.
No, gracias a ustedes.
Río Negro es una de las provincias con más casos positivos, Bariloche en el país también, ahora son menores. ¿Hay alguna causa o es multicausal esto?
Yo creo que la primera causa es que nosotros vamos a buscar los casos y nosotros los vamos a testear. Entonces, cuando decimos somos una de las provincias con más casos, es bueno, pero ¿cuántos testearon los demás? Ayer Nación, por ejemplo, decretó a Trelew ciudad con circulación viral en Chubut. Y vos ves que toda la provincia tiene 10 casos. Entonces, hay algo que es extraño. Ese testea menos. Realmente solamente aparecieron 3 casos que pasaron y nada más. Entonces, nosotros tenemos casos en Cipolletti y Neuquén tiene la mitad de los casos que nosotros. Es así, no se testea. O sea, todas esas cosas, por eso yo siempre digo, a nosotros, primero no porque nosotros lo hemos dicho, nosotros tenemos la suerte de tener contacto constante con Carla Bisotti, con el ministro Ginés, y hemos tenido 3 o 4 llamadas con Pedro Can. Con el doctor Pedro Can. Y cuando nosotros decíamos, pero nos tenemos que preocupar, hay algo que hay que hacer que no estemos haciendo. Y ellos fue, es tan bárbaro. O sea, no miremos esos números porque ustedes van a testear. Es más, en un momento dijo, si ustedes siguen yendo a buscar tanto, van a generar un pánico y un miedo que va a ser más difícil. Pero realmente es porque estamos yendo a buscar y en Bariloche principalmente, el equipo que tiene Bariloche, que para mí es sacarse el sombrero, ¿no? Pero busca hasta el que tiene un síntoma que no sería síntoma para otro, y fueron los que más nos presionaron para que trabajáramos en cambiar la definición de caso, en que le sacáramos la fiebre con un síntoma, que hagamos que haya otro síntoma, o sea, de ir a buscar que haya más casos.
Bien, yo lo decía, pero lo decía un poco, lo habíamos charlado en una entrevista, esto del testeo, que me parece que es fundamental. Usted señala, como así también en el mundo, profesionales, funcionarios, que el tiempo es un factor fundamental. Digo, ya estamos en condiciones, no estamos en condiciones...
No podemos saber nada. Hace 5 meses que apareció el virus en el mundo. El doctor Pedro Can en un momento decía, nos dicen expertos y nosotros no podemos ser expertos de nada porque hace 5 meses que está. Entonces pueden saber mucho más de infectología que otras cosas. Pero entonces la verdad es que no podemos predecir ni pensar ni nada. Esto es cada día, cada minuto. Yo puedo decir, ay, qué bueno, ya nos pasó el fin de semana, 2 días sin casos en Bariloche, ayer aparecieron algunos. Entonces, todo es como el minuto a minuto. Bariloche sigue siendo una ciudad que no nos preocupa. Bariloche ha llegado a tener 80 casos juntos en un día, activos, y sin embargo no hubo colapso del sistema sanitario, estuvo organizado, estuvo arreglado. La verdad es que no es una ciudad que preocupe sanitariamente.
En el caso de darse un brote mucho más grande, ¿estamos en condiciones? Se habla, porque acá tengo una pregunta, me voy a adelantar. Sí. Dice que en una conferencia de prensa habían anunciado que Nación envió 8 respiradores, en otra conferencia que Río Negro había comprado 80 camas de terapia intensiva. Sin embargo, Bariloche solo enviaron 6 camas de terapia. Digo, ¿cómo estamos? Porque usted en eso también ha señalado recurrentemente que es fundamental contar con los recursos. ¿Tiene Bariloche recursos?
Sí, tiene los recursos. Por supuesto que... No, a ver, nosotros al principio, cuando empezó la pandemia, habíamos comprado 100 respiradores y 100 camas de terapia completa, que incluía el respirador, porque lo que yo digo es, no es solamente el respirador. Nación lo que hizo fue, con cada uno de las compras que hacía Nación, o sea, todas las compras se centralizaban en Nación, porque lo que dijo el ministro de Salud de Nación, que realmente después lo entendí y tuvo toda la razón, porque a todos nos va llegando, es con equidad. Si nosotros éramos una provincia que podíamos comprar 100 respiradores, pero había otra provincia que no podía, o sea, que la salud fuese con equidad para todos, y sí priorizar a los que tuviesen más casos en terapia intensiva. Entonces nosotros fuimos recibiendo todas estas compras, Recuerden también que en un momento todos compraban todo, entonces conseguir cosas era dificilísimo. Ahora ya está, porque ya ahora todos hacen barbijos, todos hacen equipo de protección personal, pero la verdad que en su momento era muy difícil y nos van llegando. Entonces nuestras vamos equipando a medida que nos van llegando y que vamos viendo las necesidades. Se mandaron acá 8 respiradores, después surgió todo el brote en Valle Medio y dijimos, bueno, los 8 que siguieron, creo que hasta ahora llegaron 20 respiradores de Nación. Vamos a equipar Roca y Cipolletti. Los próximos que llegaron, yo creo que la, bueno, hoy llevaban uno para el Bolsón. Y los próximos que lleguen vuelven a ser para Bariloche, pero la idea es, Bariloche tiene la suerte de haber hecho un gran convenio público-privado, donde tenemos las posibilidades también de internar en el privado, entonces se aumenta mucho más la cantidad de camas y realmente Bariloche está preparado. Y aparte, nosotros pensemos que el 90% de los casos, 85, van a ser totalmente leves o asintomáticos. Uh-huh. Nosotros necesitamos más camas de hoteles, como lo logró el Hospital de Bariloche. Hoy tiene 3 hoteles ya funcionando. Y más que una cama de terapia intensiva.
¿Hay recursos para seguir comprando y seguir invirtiendo en infraestructura?
Sí, porque con esto que se declaró la ley de la emergencia sanitaria, y no sé mucho de esto desde lo de político, pero sé que se declaró y eso hace que haya recursos, la verdad es que como para ingreso de personal, para...
Usted hablaba de que se testea mucho en Río Negro, ¿se debe todavía testear más? ¿Tiene la provincia capacidad para adquirir? Porque se habla mucho que los tests... Bueno, ahora hay un test argentino que se hace, que lo han realizado en el Malbrán, ¿no? Creo.
En el CONICET, me parece.
En el CONICET. Digo, ¿hay cantidad de testeos? ¿Se guardan para otros momentos?
No. Nosotros recibimos... lo que nos había costado conseguir después, era más difícil conseguir los hisopos para hisopar. Y el ministro hizo toda una gestión rápidamente y los conseguimos, porque también son otros insumos que se reparten equitativamente. Realmente esto es así, o sea, nadie puede tener... Nación fue muy claro con eso, entonces no es que una provincia, porque tenga más plata para comprarla, lo va a tener antes.
Uh-huh. Sí, entonces, eso fue una medida muy, muy, muy interesante, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Y realmente nunca dejamos de recibir, porque nuestra idea por ahí, por otros años o por lo que veíamos, era... ahora no recibimos, ¿cómo hacemos? ¿Cuál sería el plan B? Y realmente recibimos, o sea, no podemos decir nada porque recibimos y el ministro logra un montón, que desde ese lado es buenísimo que sea administrador de empresas, porque la verdad es que administra tan bien los recursos que hace que podamos, y si no, conseguir quién lo puede tener y que no nos falte.
Bien, otra de las preguntas dice, se me ocurre preguntarle sobre el tema de los termómetros digitales que utilizan algunas empresas para entrar a comprar. Hoy puso por ayer, porque nos enviaron, cuando se enteraron empezaron a enviar mensajes. Hoy fui a la anónima, dice, mi temperatura de 32 grados, supongamos que el termómetro falle en menos 3, cosa que igual permitiría que yo pudiera ingresar, pero al que le da 35 tendría en realidad 38 grados, por lo que debería estar en su casa informando a Salud Pública. ¿Están aprobados estos termómetros por la autoridad pública o por quien corresponda?
Sí. Varias cosas. Primero, lo que marca es cuando uno tiene fiebre. El 33, el 34, bien, es que no hay fiebre. Segundo, no es el único indicador de que yo voy a ir a un supermercado y tengo no coronavirus. Porque si yo me tomé un paracetamol antes de ir, me va a dar 32 y tengo el coronavirus.
Claro.
Si a mí me duele la garganta, no lo demuestra. O sea, la verdad es un mecanismo más, es algo que la gente puede sentir, uy, qué bueno, me hacen algo más, pero en la realidad los grandes aeropuertos internacionales tenían, a todos le tomaban la temperatura y se llenó de virus. Entonces la verdad es que no es que con eso vamos a decir, entonces si a mí me toman la temperatura, en este supermercado no me contagio. Tenemos que seguir pensando que el que entró conmigo tiene coronavirus.
Es una medida más de prevención, digamos, ¿no? Total. Preventiva. Digo, los síntomas, primero se hablaban de 3-4 síntomas, ahora hablan de 10 y después dicen, no, todos los síntomas. ¿Cómo es esto?
Tremendo, porque nosotros empezamos, por eso también se filtró el virus mucho más rápido. Nosotros empezamos con la definición de Nación, que era quien más contacto tenía con el Europa, por ejemplo, era el 38 grados y dolor de garganta, dificultad respiratoria y tos. Uh-huh. Y siempre la fiebre y alta. Después empezamos a ver que había gente sin fiebre, después estaba la falta de gusto y de olfato, después estaba una leve molestia en la garganta, Entonces, y hoy nos pasa, nosotros hemos tenido alrededor un 20% de pacientes asintomáticos. Uh-huh. Y cuando nosotros, eso por eso digo la diferencia de ir a testear. Nosotros testeamos a veces a los contactos estrechos de un caso positivo al sexto día, sin síntomas. Y hemos tenido un 20% de casos positivos. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a Nación esto, ellos dicen, bueno, pero a las 48 horas seguro que le salió el síntoma. En muchos casos no. Entonces ellos nos dicen, mándennos todo eso para que podamos seguir estudiando. O sea, claro. Es un virus que, entonces, Nación y la gran mayoría de las provincias testean al sintomático. Nosotros testeamos muchas veces al asintomático. Entonces así, por supuesto que vamos a tener muchísimo más casos que en el resto de otras provincias.
Claro, y también yo creo que en esto también hay una interpretación, o por ahí en algunas provincias me parece que es como una especulación. Testeamos menos, aparecen menos casos. Lo decíamos al comienzo, ¿no?
Totalmente. Acá fue, no nos importa si tenemos muchos casos mientras no se les colapse nuestro sistema sanitario, pero porque así podemos rápidamente aislar. Ojo, eso significó durante muchos días tener que ir a defendernos de la cantidad de casos que teníamos, porque nos atacaron mucho. De que era el MOS como el desastre, hasta que por suerte el presidente dijo, Río Negro no me preocupa porque estamos trabajando bien, y creo que fue lo que más sirvió a lo que nosotros ya sabíamos, porque nosotros todo el tiempo, la verdad, cuando nos decían tanto de lo que nos pasaba, era preguntarle, o sea, decir, bueno, estamos haciendo mal las cosas realmente, y era porque estamos yendo a buscar.
Casi respondida, pero dice, ¿cuál es el índice de positividad en Río Negro? ¿Cuál es la cantidad de total de test realizados? ¿Cuándo se descartan casos? ¿Cuál es el porcentaje de desestimación de los mismos por testeos? ¿Y cuál el porcentaje por no reunir criterio epidemiológico? Bueno, más o menos estaba respondida.
Sí, igual, ¿no? Tenemos un porcentaje de positividad del 12%, que está dentro de lo esperable. Hasta la semana pasada teníamos hechos, creo que 3.500 testeos, más o menos. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta que había dicho.
Cantidad de test. ¿Cuál es el porcentaje de desestimación de los mismos por testeos? ¿Y cuál el porcentaje por no reunir criterio epidemiológico?
Nosotros yo creo que sí, más o menos un 80-85% terminan siendo negativos. Eso significa que estamos yendo a buscar, porque si todos fuesen positivos es que nos quedamos cortos. Uh-huh. Y nada, se descartan. Nosotros, el que se definió como caso sospechoso se internó y se hisopó. Después se puede descartar, pero lo tomamos porque tiene algún criterio epidemiológico para ser hisopado.
Dice este mensaje... ¿cuál es la cantidad de infectados, bueno, no enfermos, infectados en el área de salud por COVID-19?
Hasta la semana pasada teníamos 68 personas en toda la provincia, que tuvieron, ya no. Hoy creo que hay una sola persona, un solo personal de salud, si no me equivoco, en la provincia, hoy con coronavirus, estable, buena evolución.
Esto es fundamental, porque si llega a enfermar en un sector... Van todos en cuarentena, digo, ¿no? Sí. La guardia o un sector que se me imagino de traumatología, quirófano, digo, si hay un caso...
Hay toda una estrategia que se sigue, que es que todos se hagan de a grupos. O sea, el grupo que trabaja el lunes en las guardias es distinto al que trabaja el martes. Entonces, por ahí después vuelve a estar el miércoles. Cuando se aísla ese grupo y no se modifica el resto de los grupos de trabajo. Pero a nosotros nos pasó en el hospital de Bariloche, porque no lo sabíamos, por esto de que antes era solamente si tenía fiebre con otro síntoma y habías venido del exterior. Entonces iba a trabajar alguien que tenía una molestia en la garganta y no pensaba que iba a tener coronavirus, y después fue un grupito que tuvo que ser aislado y rápidamente cambió y anduvo bien. Pero bueno, creo que vamos aprendiendo. El virus entra por donde no te imaginas que va a llegar. Claro. Y vamos aprendiendo siempre.
Están llegando mensajes quizás un poco desordenados. Estamos charlando con la doctora Mercedes Iberó aquí en los estudios de la radio. Preguntan, ¿cuál es el criterio del testeo? ¿Un día se hace, otros no? ¿Por eso hay días que no hay casos? ¿O es por los fines de semana que la gente tanto, que no sale tanto?
No. Nosotros Primero, si nosotros para hacer el testeo se abre, como voy a explicarlo así como en bruto, abrimos un frasquito donde está el reactivo y ese reactivo sirve para hacer hasta 40 testeos juntos. Si yo lo abrí y lo usé, después se tira. Claro. Entonces, si yo tengo una sola muestra, la verdad, y a nosotros tener hoy el resultado o tenerlo mañana es exactamente igual, porque nosotros a la persona ya la internamos, la aislamos los contactos estrechos, entonces simplemente para la angustia de la persona saber si tiene o no tiene, es para lo único que nos cambiaría, y sanitariamente ya lo tratamos como si lo tuviera. Entonces, lo que nos pasa muchas veces es que si no hay gran cantidad, no hacemos ese día testeos. Pero, por ejemplo, este domingo, que no, el sábado no hubo casos, y los sábados en general siempre se hacen los testeos, porque aparte se juntan de todo el privado, piensen que acá en Bariloche se hacen en todos lados, ¿no? Del Bolsón, de Jacobás y todo eso se hace en Bariloche. Y el sábado no había habido ningún caso y se hicieron testeos. El domingo este no había venido pacientes sospechosos, o sea, no había testeos para analizar. Y después sí aparece, no sé si la gente decidió no concurrir, pero el lunes ayer se hicieron 30 que habían dado 4 positivos.
Se me ocurre una pregunta con respecto a esto. ¿Uno puede ir y plantearle a la autoridad de salud, quiero hacerme un testeo?
No. Nosotros testeamos según lo que dice Nación y nosotros de lo que significa caso sospechoso. Porque el que se hisopa se toma como caso sospechoso y se interna. O sea, no es que yo voy y porque se me ocurrió me testeé. Hay mucha gente que ha ido en el valle al laboratorio privado a decir testeame, y como lo pagan lo testean, y así después pobres se quieren matar porque sin ningún síntoma les apareció positivo y nosotros los internamos. Claro. Entonces a mí me ha pasado de personal de decirme, llamarme por teléfono, es, yo no tenía síntoma y fui, ahora me internaron y estoy bien. ¿Te testeaste? Para nosotros sos positivo, te aislamos.
Se me ocurre una frase, todos tenemos coronavirus hasta que demostremos lo contrario.
Totalmente. Es que es así. Claro. Y por eso yo lo que digo es que pensemos que el que está enfrente mío tiene coronavirus. La mentalidad a veces de la gente es, me voy a tomar mate lo de mi hermano, que vive a 3 cuadras, porque mi hermano no me va a contagiar. O sea, vos no podés pensar que tu hermano te va a contagiar. Y si y te fuiste con el tapabocas todo, llegaste, te sacaste, te abrazaste y te tomaste un mate. Y él, listo, había estado ese día con un dolorcito grande, el día anterior había tomado mate con el primo. Y así empieza. Nadie tiene la maldad o nadie se va a querer contagiar el coronavirus. Uh-huh. Yo a veces digo, cuando juzgamos al que se contagió, porque hizo algo mal, por supuesto. Pero también hace que a nosotros juzgar, la persona no nos cuente que se fue junto a tomar mate y con quién. Claro. Y yo necesito saber con quién se juntó a tomar mate para poder aislar a todo ese grupo y que no nos guarden información.
Sí. Esta actitud discriminatoria conspira, ¿no?
Totalmente
para que ustedes puedan llegar, digamos, de la mejor manera a la gente.
Exactamente. Entonces, yo siempre lo que trato de decirles es que está bien, lo hiciste, ya está, ya pasó, después si querés, alguien que te juzgue, no importa. Ahora necesito que nos digas, pero aparte, porque no debe ser fácil que te digan sos COVID positivo. Uh-huh. Porque cuando te lo dicen, te imaginas todos esos números que te aparecen en la televisión de los que se están muriendo y decís, ¿seré uno de esos o voy a ser uno de los que estuvo un ratitito y se fue? Entonces, ojo cómo tratamos al que...
Claro, el problema es la estigmatización, sí, ¿no? Porque además, en esto los medios también, ¿no? Se han encargado de potenciar esta cuestión. Digo, un enfermo de coronavirus no es un viaje sin retorno.
Totalmente.
Es una gripe, algunos.
Sí, tal cual.
Nos hemos agarrado otro tipo de gripe, es lo mismo.
Totalmente.
Dice esta pregunta, ¿qué porcentaje de las personas atendidas por coronavirus tienen cobertura exclusiva de salud pública?
No, a ver, el que no tiene prepago de obra social, nosotros en la provincia en general creo que es el 60% de las personas tienen cobertura de la provincia, de la obra social provincial, así que... Todos los que no tienen, los que quieren, vienen a los hospitales públicos.
Clase es lo último, ¿no?
Yo creo que se empezó a trabajar. Nosotros ya tuvimos reuniones con el Ministerio de Educación para ver cómo iba a ser ese regreso a clases. Por supuesto que no es ahora, no son los próximos meses.
¿Cómo se lo imagina? Digo, porque además está toda esta cuestión de la pandemia, de los casos de que nos contagiamos. Digo, ¿cómo se imagina usted de como una profesional de salud en una función pública el regreso a clases?
Yo me lo imagino como algo mezclado entre esto que tienen hoy de lo virtual con la concurrencia a clase, o sea, unos días de agrupitos mucho más chicos. Creo que los chicos aprendieron hoy mucho, entonces ellos entendieron el distanciamiento, todo. Y hay cosas, a ver, Bariloche, nos ha pasado porque lo viví acá cuando tuvimos la ceniza. Entonces que los chicos, me acuerdo que llegaban a las escuelas y dejaban los zapatos y se ponían adentro de la escuela una pantufla o algo así para no llevar adentro. O sea, como que quizás va a ser un poco de eso. Bueno, me pongo una remera y un pantalón, un guardapolvo, que después me lo saco para no llevarlo a casa. Tendremos que lavarnos las manos mucho más seguido dentro de las escuelas. Y creo que así, o sea, que los chicos tendrán que ir aprendiendo a no toquetearse tanto y no abrazarnos tanto y a mantener esa distancia, va a ser un gran aprendizaje.
El cambio de hábitos, especialmente para nosotros los argentinos, va a ser muy duro, ¿no?
Muy, muy.
Pero duro. Va a haber que tomar las precauciones sí o sí.
Yo creo que es hasta que aparezca la medicación, hasta que aparezca la vacuna, hasta que nos fijemos.
Enfermemos todos y listo.
Sí, pero todavía no está demostrado que eso nos produzca la inmunidad.
Bueno, eso escuchaba hace un par de días. ¿Nos podemos volver a enfermar?
Está en estudio, no se sabe. Pero es como la gripe. Nosotros tenemos que vacunar todos los años para la gripe.
Claro.
Porque son diferentes cepas. Claro. Entonces, esto no, todavía no lo sabemos. O quizás el virus un día desaparece y no está más porque cumplió su ciclo. O sea, todavía no podemos saber qué va a pasar.
Bien. Por prevención, por ejemplo, dice al personal, ¿no se lo testearía? Porque dice, hay gente que se asusta mucho en el aislamiento.
Nosotros lo que hacemos, a diferencia, digamos, de Nación también, es después de las personas de personal de salud o que estuvieron con adultos, que trabajan con adultos mayores, que fueron contacto estrecho y se aislaron 14 días o vinieron de un lugar de circulación viral, todas las personas que se aíslan 14 días, antes de retomar a su trabajo, los testeamos. Porque sabemos y nos quedamos tranquilos de que no tienen virus. Ahora, no sirve testear todos los días. Una vez me preguntó alguien que trabajaba en una residencia de adultos mayores por qué no testeábamos al personal que iba a entrar a trabajar. Porque a mí que hoy me dé negativo no significa que no tiene. Y lo debería testear los 365 días del año. Y la verdad que te hisopen es una experiencia muy fea. Lo deben decir todos los que han sido hisopados, pero no es grato. Quizás cuando se haga lo de la sangre o ahora lo que tiene el CONICET, que es aparentemente con la saliva, bueno, va a ser más accesible, pero el testeo que se hace hoy del hisopado no es lo más lindo que te puede pasar.
Bien. Preguntan acá, ¿Bariloche comenzará con el proyecto Plasma?
Estamos trabajando y queremos que se apure rápidamente. Bariloche reúne todas las condiciones porque tiene el equipamiento, tiene los profesionales y tiene las personas ya contagiadas. Entonces estamos esperando terminar de arreglar con Nación para que se haga.
Bariloche, no sé si se la pregunté al principio, llegaron tantas preguntas. Bariloche ha entrado en otra fase, ha ampliado el aislamiento, lo ha flexibilizado. ¿Le preocupa esto? Porque también yo las veces que salgo a comprar cosas y yo me voy a mi casa, en eso soy estricto, veo gente sin barbijo, gente, cuatro personas en un coche, con la única persona que salgo yo es con mi pareja y bueno, y nada más, que convivimos. Digo, yo veo un comportamiento de la sociedad que no está a la altura de las circunstancias y me parece que nadie lo dice y hay que decirlo, nosotros lo decimos constantemente. ¿Usted está de acuerdo? ¿Le preocupa que se haya flexibilizado?
No, no me preocupa que... A ver, yo como médica quisiera que estuviésemos en cuarentena hasta que desaparezca todo el virus, en ese extremo, porque así me aseguro. Pero a mí no me preocupa porque nosotros tenemos las herramientas hasta para llegar a un cordón sanitario. Entonces yo creo que como ciudad tendríamos que tratar de entender que la mejor manera de que no volvamos atrás y que no nos jorobe desde lo socioeconómico es cuidándonos entre todos. Entonces nosotros tenemos los... No sé si el argentino o el hombre, esa omnipotencia a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces fuman, ven el pulmón de un fumador, no importa, pero fumamos igual, tenemos relaciones sexuales sin usar profiláctico porque a mí no me va a pasar, no me va a agarrar nada. Claro. Y el coronavirus es lo mío. ¿Para qué me va a poner un barbijo si a mí no me va a agarrar el coronavirus? Es de los otros. Entonces, si nosotros eso no lo entendemos, va a ser que tengamos que volver atrás. Las medidas que hoy se amplían van a notarse dentro de 14 días. Si en 14 días esto estalló, se va a cerrar. Entonces, creo que Si no lo no nos podemos cuidar simplemente por nuestra salud o lo de nuestros compañeros o nuestros vecinos o nuestra familia, cuidémonos aunque sea para que no nos cierren las cosas. O sea,
claro. Me preguntan, ¿las embarazadas y niños están cumpliendo con los controles médicos o se ha notado una baja importante en los mismos debido al miedo de entrar al hospital, clínicas o consultorios médicos?
No, yo creo que las embarazadas están yendo. Acá hay mucho trabajo desde los centros de salud para el control de los pacientes crónicos. Las embarazadas se controlan. A ver, la persona que nunca se controló antes, tampoco es que ahora de repente se empieza a controlar. Hay gente que en general sigue sus embarazos y no se controla. Y nosotros cuando llegan no lo podemos creer. Sí, lo que nosotros notamos es que mucha gente de los pacientes crónicos, el hipertenso, el obeso, el diabético, esas personas no van tanto, que es una mezcla de, una cosa era mi obligación de antes, yo si la verdad que me cuesta hacer dieta, tener que ir, de vaga no iría, es como ir a un gimnasio, bueno, la mejor excusa que tengo es, me voy a ir a contagiar, entonces no lo hago. Entonces a veces es, el miedo es una oportunidad más para seguir no cuidándome yo, pero nosotros pusimos a disposición, desde toda la provincia, que toda la gente con las enfermedades crónicas, o el control de niño sano o la embarazada, se hagan los centros de salud donde no hay pacientes con coronavirus, no hay pacientes con enfermedades infecciosas, porque eso todo eso va al hospital. Entonces, habilitamos todo eso en los centros de salud y acá Bariloche específicamente tiene todo un programa de llamados telefónicos y de todas esas cosas que contestan, claro, y atienden a las personas así para ver, hasta para generarle un turno para controlarse.
Bien, resumo esta pregunta. Usted habrá leído, habrá escuchado en los medios nacionales, también en Bariloche, alguna como acción en contra del aislamiento, han salido, digo, ¿qué opina usted de esto? Porque ha leído la solicitada que publicaron hace 3-4 días a nivel nacional, digo, ¿cuál es su opinión? Digo, trabajando en el ahí en la frontera, digamos, ¿no?
Nosotros tuvimos que llegar a hacer cordón sanitario en algunas ciudades porque ese no aislamiento fue tan grave, todo lo que se hizo, que tuvimos que preservar, pero no por el coronavirus. Lo malo del coronavirus es que se replica tan rápido que ocupa todas nuestras camas. Y si yo tengo una apendicitis o un infarto, no tengo una cama donde me tengan que atender. Entonces no pasa solamente por tener las camas para coronavirus, es para poder atender a toda la población. Entonces, por supuesto que hay diferentes, yo siempre digo, yo tengo un sueldo, tengo una casa donde tengo mi habitación y el cuarto de mis hijos, y tengo comodidades, que es totalmente distinto a la persona que vive en un cuarto, 10 personas, y sin una ventana, y al salir se encuentra con otros que viven igual. Y que encima, si no trabajan ese día, no comen. Entonces, es totalmente distinto la percepción de la realidad, ¿sí? Entonces, cuando es un reclamo genuino desde el hambre, yo lo entiendo. Cuando es una cosa política o porque tengo ganas de juntarme, o sea, hay que diferenciar ese poder.
Sí, la catarsis, ¿no?
Totalmente. El otro día, el reclamo era los médicos por esto que había pasado en Córdoba, que los querían enjuiciar a los médicos porque habían transmitido supuestamente el coronavirus a un lugar de adultos mayores, pero y ahí se sumaron a todos los anticuarentenas, o sea, era como una mezcla de cosas que, por supuesto que no es lindo la cuarentena, por supuesto que el aislamiento no es lindo, pero yo creo que todo en su justa medida. Si nosotros pudimos aprender como sociedad el aislamiento, el uso de barbijo, lavarnos las manos, no vamos a necesitar volver a encerrarnos en nuestra casa. La cosa es haberlo aprendido.
Sí, hay efectos colaterales, no el económico ni hablar, pero hay efectos que ya se están viendo a nivel psicológico, ¿no? A nivel inclusive nutricional, ¿no?
Totalmente. El no hacer ejercicio, el sedentarismo, es tremendo. Pero bueno, quizás lo aprendimos. Y si son por eso, yo digo, aprovechemos a que podemos salir, pero no hagamos, ya que salimos me encuentro a tomar mate con un grupo. No, podemos salir para recrearnos, para estar, tomar distancia, para aprovechémoslo para salir rápido de todo esto.
Y nosotros aquí en la zona rural, que estamos muy atentos, bueno, no ha habido casos salvo en Jacobacci, digo, en esto, cómo trabajan, nos comunicamos con algunos directores del hospital, estaban muy enojados con la gente, ¿no? Sí. Porque con esta cosa de confianza de que a mí no me va a pasar, digo, ¿testean constantemente?
Testeamos cuando aparecen los casos.
No, digo, testean, digamos, están, trabajan constantemente, diariamente
todo
con cada
tiempo.
Una de las localidades.
Ustedes piensen que los directores están desesperados porque no aparezca ningún caso. Claro. Y cada vez que aparece un caso en una ciudad nueva o en un pueblo, es tremendo lo que se genera, porque se genera el pánico, el miedo, el qué vamos a hacer, cómo lo manejamos. Entonces, la verdad es que... Y cuando empiezan a ver esto, si liberan es porque estamos mucho mejor. A mí a veces me da cosa decir, bueno, tenemos pocos casos activos porque no quiero que la gente se relaje. Tenemos que seguir pensando que el que está enfrente tiene el virus. Y así evitamos que se replique, ¿no?
Bien. Estamos charlando con la doctora Mercedes Iberón, ya sé que se tiene que volver. Me pregunten, hay mucha gente que no va a la consulta. ¿Qué mensajes les daría? Dice, tienen mucho miedo y otras no las atienden. ¿Las desigualdades cuánto dañan? Esta es la pregunta, digo.
Deben ir todos a la consulta. Todos los centros de salud están a disposición para atender todos los pacientes crónicos y pueden acercarse, a todos atienden. Puede pasar que les quieran dar un turno porque no se pueden acumular las personas, pero acérquense a su centro de salud porque hay manera de atenderlos, totalmente.
Bien, estamos recibiendo preguntas al 15-461-5040. Yo también en mi celular estoy recibiendo un montón de preguntas. ¿Qué es lo que más le preocupa, doctor Ibero, en esta... la única certeza que tenemos es la incertidumbre.
Totalmente. No, a mí me preocupa esto de que nos relajemos y que de repente, siendo una provincia que, más allá de los números totales, que venimos con un crecimiento paulatino y que manejamos perfectamente esto, que haya esta relajación de no hay más virus, se fue el virus. ¿Qué nos pasa hasta con el Valle Medio? Como por ahí como pasó en Bariloche. En Bariloche de repente no hubo más y otra vez, porque el virus está. Entonces, que no nos relajemos. Esto es lo único.
Ayer 4 casos, no es un ayer dato menor.
No, pero ayer fueron 4, se han venido 5, nuestras camas no están colapsadas. O sea, sigue. Claro. O sea, desde ese lado lo veo yo sanitariamente. Pero no es. Por eso yo por ahí transmito esa tranquilidad y hace que la gente diga, bueno, en un matecito total no tenemos casos. Y en Bariloche hay circulación viral.
Bien. ¿Cómo están manejando, dice, las salidas rurales en cuanto a la prevención de los equipos de salud?
Se están empezando, o sea, se habían dejado hacer las salidas rurales, se están empezando a hacer y llevan, por supuesto, todos los equipos de protección personal, lo tienen a disposición y, por supuesto, que tratamos de pensar en las ciudades donde hay circulación viral, como que el otro puede llegar a tenerlo. Nos ha pasado al principio muchas veces de atender pacientes porque no tenían estos síntomas típicos que estaban descriptos y que uno los atendía y después terminaba siendo coronavirus, pero hasta nos ha pasado en el Valle de personas que han ido por una infección urinaria, se los trató sin ningún equipo de protección personal y a los 2 días se empezaban con dificultad respiratoria y era coronavirus y teníamos que aislar a todo eso, ese personal que, que no era. Pero bueno, también hemos aprendido. Y creo que hoy ya todo el mundo toma a todos como si fuese, por lo menos con el distanciamiento, con el barbijo y con el lavado de manos o el alcohol.
Sí, hay que aprender lo de la Marque, lo de Beltrán, lo de Chuel. Digo, nadie puede relajarse, relajarse es letal, ¿no?
Total, ¿eh? Totalmente.
Sí. Bien. Medidas de prevención a través de la voz de la vocera en Río Negro, que camina por todas las localidades.
El distanciamiento. El virus no vuela, el virus lo contagiamos estando cerca y compartiendo el mate, la cerveza. Yo no sé si hay mucha gente que se lo contagió por ir al supermercado, la verdad, porque ahí nos matamos por tomar la distancia, ponernos el alcohol en gel y nos rocían y nos toman la temperatura y llegamos a casa y limpiamos todo. Pero después nos fuimos a la casa de mi primo y tomé mates. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Lavarnos mucho las manos, usar el tapaboca, distanciarnos 2 metros y no compartir el mate, la botella, el vaso.
Y el aislamiento hasta... cuando se deba, ¿no? Es la única.
O hasta que aparezca la vacuna, o hasta que aparezca la medicación, o quizás a que desaparezca el virus.
Bien. Contagiarse es el, digamos, a medida que se va contagiando la comunidad, ya, si bien no tenemos nada resuelto, pero bueno, por lo menos es un paso.
Es un paso, totalmente. Y supuestamente, el otro día uno de los estudios últimos decía que sí parecería como que 6 meses podría uno tener inmunidad. esperaremos a saber al final qué es.
Pero todo impredecible. Bueno, están llegando muchísimos mensajes, pero sabemos que también está muy ocupada. Dice, ¿cuál es el R de Bariloche y de Río Negro?
El R0, sí. Eso es por cada persona cuánto se contagia. Sí. Cuando empezó la pandemia en todos lados era un R0 de 2 y acá estaba entre 1,2 y 1,3. No sé el de Bariloche hoy, pero nosotros lo tenemos en nuestra página, que cualquiera se puede entrar.
¿Cómo es esto? ¿El R qué es?
El R0 es cuántas personas se contagian por uno que está contagiado, ¿sí? Y otro es la curva de duplicación. Nosotros nuestra curva de duplicación estaba en 43 días. O sea, en 43 días íbamos a tener el doble de los casos que teníamos hoy. Que todo eso está en la página del Ministerio de Salud de Nación, de la provincia, que está la sala de situación. Entonces, con eso, uno puede tener cuánto es el R0 por localidad, por las curvas de duplicación por localidad, y creo que estaba en 1,2, estaba tratando de ver si acá lo tenía, pero no lo tengo acá, pero la última vez estaba en eso, y sí tenemos 46 días la tasa de duplicación.
Bien, bueno, ahora sí la última. ¿Pueden las escuelas...? Esto lo había usted algo explicado, Miriam, nos manda esta pregunta. ¿Qué pasará si pueden las escuelas prepararse? Eso ya me parece que es más para el Ministerio, ¿no? De Educación.
Sí, nosotros estamos charlando y trabajando mucho con el Ministerio de Educación desde qué lado sería lo que tienen que preparar y buscar. Así que ellos están con la parte de infraestructura de escuelas, con seguridad e higiene. Estamos como trabajando en diferentes sectores para cuando sea la vuelta a clase.
Bien. Doctora Mercedes Iberó, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Más de media hora, 35 minutos estuvimos charlando. Pregunta ida y vuelta, ida y vuelta. Agradecerle y, bueno, seguramente en algún momento nos estaremos comunicando como hacemos habitualmente por teléfono.
Yo les agradezco, pero aparte para mí es re importante esto, que la gente pueda preguntar, porque quizás son los que más dudas tienen. Así que ustedes les den la posibilidad a la gente que pregunte es maravilloso. Así que gracias por este momento.